agricultura es Mirada País. Un enfoque constructivo y positivo en los temas que son prioridad en regiones y en la Araucanía. Conducen Carol Baum y Alexandre Hernández.
Muy buenos días, comenzamos hoy un nuevo programa de Mirada País a través de Radio Agricultura. Si le gustó el programa o no pudo escucharlo, puede descargar el podcast a través de la página www.radioagricultura.cl.
Muy buenos días, Alex. Buenos días a todos los auditores. También pueden seguirnos en Twitter a través de @miradapais y escribirnos al mail miradapais@radioagricultura.cl. Mucho mail la semana pasada, ¿no?
Sí, bastante.
Sí, mucho mail.
Comentando lo de
Mercado Virus. Mercadovirus.org.
Le gusta a la gente esto del emprendimiento.
Le gusta el emprendimiento y le gusta el emprendimiento sustentable, sí, eso es lo importante. Así que, bueno, volver a invitarlos a conocer los productos, a otros
emprendedores también de las empresas B. Fue muy interesante ese programa.
Muy interesante.
Bueno, y ha sido una semana intensa. Bueno, lamentablemente las noticias que nos llegaron desde Barcelona, el atentado.
En Finlandia también.
Y bueno, ha causado gran conmoción a nivel mundial. Y vamos a tener hoy día un experto en seguridad que nos va a comentar vamos a ver en profundidad este tema. Así que un ratito más para que no se lo pierdan. Y otra cosa causó gran conmoción esta semana. Un supuesto meteorito habría pasado por los cielos de la Araucanía.
Al parecer estamos frente a una lluvia de meteoritos.
Sí, pero la Araucanía de nuevo, o sea, no un atentado, es un meteorito. O sea, sí. ¿Qué más nos falta ahí en la región, eh?
Sí, a veces como que llueve sobre mojado, ¿no? Ahí, pero bueno, son cosas que pasan.
Ahora, no se sabe bien si fue, mira, al principio no sabían si era un avión supersónico, un rayo, porque fue un sonido muy fuerte lo que presenciaron los vecinos de la región, y después se supo que parece que fue un meteorito. Ahora no se ha encontrado ningún pedazo de nada.
¿Hay un hoyo?
No, tampoco, no se ha encontrado nada. Lo que sí, todos los matinales, haciendo programas especiales, así, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el tipo este que hace los...?
Marcelo Lago, de los terremotos. Hay un Marcelo Lago de los meteoritos.
Exacto, pero varios, hay varios.
Qué gana conocer esa persona.
Y fíjate que es bien entretenido porque cuando, a menos que pase algo, empiezan a hablar del tema, ¿cierto?
Sí,
pero de los meteoritos nunca habíamos escuchado porque no había caído ni uno así como tan impactante.
Ahora, el otro que podría hablar de eso quizás es Salfate. ¿Te acordás de Salfate?
Salfate habla de todo.
Sí, pues entonces, pero hay que ir a los meteoritos porque quizás en el meteorito venía algo adentro, no sabemos.
Claro, hay una conspiración alienígena dentro del meteorito que...
Puede ser.
Sí, ahora, debe asustar bastante ver un objeto volador no identificado caer cerca de tu predio.
Sería hasta.
¿O no?
Sí, a mí la verdad es que no me gustaría. Tampoco tengo predios, pero si tuviera...
No, pero yo digo por la Araucanía. Ahora, dicen que un pedazo de meteorito cuesta bastante, es bien valorado.
Ah, mira.
Es un metal, no precioso, pero un metal bien, bien especial.
Claro, mientras no te caiga en la cabeza, estamos bien. Se puede vender. Así que bueno, y también durante la semana, oye, el conflicto del Frente Amplio, pero fue una cosa pero dramática.
Una telenovela,
mira.
¿Para qué hacen novelas los canales? Ya tenemos novelas con la política.
Esta semana son brígidas, así como que todas las negociaciones. Entonces, por todas partes, como se dice, en todas partes se cuece nada. Entonces, aquí salió como a la luz lo del Frente Amplio, pero también hubo la intervención del expresidente Piñera en Chile Vamos, se zanjó bien, se ha mostrado cierta unidad, pero en todas partes están ahí con las negociaciones, que insulsa, que lo bajan aquí, que lo suben por acá. Y oye, ¿sabes qué? Yo siempre pienso que difícil debe ser para los candidatos, porque están ahí haciendo campaña pero no están haciendo campaña, entonces hasta el lunes no los inscriben y son candidatos pero no son tantos.
Algunos los bajan.
Y los bajan, exacto. Entonces ya han puesto plata, han renunciado a pegas algunos, no es menor el tema. ¿Eh?
No un tema menor, como se dice.
Sí, pues no un tema
ahora,
menor.
Ahora, es el riesgo también, ¿no? Esto parece que es parte de la política.
A ti que te gusta que yo comento meme, el meme de Giorgio Jackson a los House of Cards fue notable.
Oye, pero es que yo creo que salió más trasquilado de toda esta situación.
Sí, salió más trasquilado que lo pelado que está. Salió como trasquilado.
Hay una imagen también muy buena de que te gustan estos memes, que se va transformando en Dio Riarby.
Sí, notable.
Como el manipulador de la política.
Sí, pero es que sabes que fue
una víctima.
Mira, yo no sé si fue víctima, pero a mí, cuando lanzaron a Alberto Mayol de candidato presidencial, yo dije... Bueno, ha sido como medio ideólogo de ellos, siempre los asesoraba, ya puede ser.
Sociólogo, tenía cierto sentido.
Sí, los libros que ha escrito, el fin del modelo.
Panelista de un programa de televisión.
Sí, ya tenía cierto sentido. Pero después suena Beatriz Sánchez y con el apoyo de Giorgio Jackson, y ahí como que me hizo dudar. Dije, Ahora, era razonable que ellos hayan querido tener primaria, porque la primaria le da este foco de la televisión y...
No, y ellos siempre han promovido esto de la participación, la libre democracia y la orgánica de los distintos partidos que conforman el Frente Amplio. Sí. Mira, y primera piedra en el zapato.
Sí. Pero,
a todos les pasa, ¿no?
Claro, y ahora... El ex candidato presidencial no es apto para ser candidato a diputado, moralmente apto, que además es bien subjetivo.
No, pero George Jackson explicó por qué, porque querían bajar a otra candidata que estaba en el sector, que era del partido, pero no de...
¿Escuchaste,
o sea, de la
los audios?
Escuché un par de audios, nah. Sí. No era nada terrible.
No
la
era
verdad.
Nada, ya, que...
Fue una excusa.
Fue una excusa, porque además si me dicen, no, es que violencia de género, nada. O sea, perdóname
ahora
que te diga.
Violencia.
Sí, pues no, es que además que sabes que cada vez que alguien me dice algo que me parece mal, voy a decir, ah, es que yo soy mujer y el femicidio político.
Intolerante,
no.
Eso ya.
Sí, pero además las mujeres no nos podemos aprovechar de eso. Po.
Sí,
o sea,
bien,
en el fondo, no me hables tan fuerte porque yo soy mujer y el femicidio político, podemos decir como
tú
el femicidio radial. Un femicidio radial.
Claro.
Distinto. Es como un concepto distinto.
Claro, bullying radial. Pues,
el
femicidio radial.
Tiene que ser dramático.
Que te saco de la radio. Po.
Claro, si me sacan de la radio, yo voy a acusar un femicidio radial.
Solo.
Claro, por ejemplo.
Eso sería un femicidio radial de Carol Pau.
Radial. Y en el fondo, no, pues si tampoco vengamos a aprovecharnos aquí, pues si somos todos iguales o no, pues.
Sí, bueno, quedó bastante dolida el conglomerado este de Frente Amplio, y tuvo que intervenir Beatriz Sánchez, lo cual yo creo que va a tener un costo político importante.
Sí, va a tener un costo político. Oye, la Teletón estuvo en huelga.
Sí,
¿eso?
De que nadie se salva.
Nadie se salva, nadie se salva. ¿Pero qué pasó?
Bueno, están alegando los sindicatos de trabajadores, pues esto es siempre, por muy institución benéfica que sea, también tienen que recibir sueldo,
claro,
bonos.
En el fondo los trabajadores no son los benéficos,
claro,
o sea, no son
los beneficiados. Tienen, ven las Teletón, la cantidad de dinero que se junta, los centros, todo lo que se crea, y quizá ellos también quieren una demanda mayor.
Una mejora.
Sí.
Pero no pasó a mayores eso, ¿no?
No pasó a mayores, pero llama la atención, pues, imagínate, la Teletón, que es una institución que presta un servicio tan básico, tan importante para el país,
sí.
Y están, van a huelga es porque no hay un arreglo.
No, y además que es súper importante el tema, porque tú sabes que no hay, así como en las políticas públicas hay de residencias del Sename para niños, en el fondo colaborador, etcétera, para los discapacitados no hay, para las personas con discapacidad no hay. Entonces es complicado porque la Teletón cumple un papel muy importante, subsidiario del rol del Estado, muy relevante. O sea,
muchos dicen que es mal acostumbrado al Estado también en ese sentido.
Bueno, depende desde qué perspectiva o desde qué ideología lo mires, porque al final no sé, vemos los que creemos que el sector privado debe hacer todo lo que el Estado debe actuar en el fondo cuando el sector privado no está actuando, y que la solidaridad también es función de la sociedad civil. Entonces, pero bueno, hay otros que creen que es el Estado el que tiene que hacerlo.
Sí,
pero lo que sí, si es que lo privado no presta el servicio, es verdad que el Estado tiene que hacerlo. Y hoy día el Estado no lo hace.
Oye, sí, y está la escoba también con el tema de las pensiones, ¿eh? La presidenta, yo creo que se mandó un condoro, ¿no? Tú lo vas a decir al aire, pero se mandó un condoro.
Sí, se mandó un condoro.
Porque anunció esto, la ley del proyecto de pensiones,
¿sabes qué?
Con un informe del Ministerio de Hacienda.
Que no lo conocía,
en plena conferencia.
Sí, fue.
Que hablaba de la cifra de desempleo que iban a ver si se implementaba.
No, en la radio fue que dijo, bueno, no conozco ese informe. No, sí, es de su gobierno, pero, complicado. O sea, es que yo creo que, mira, hay una cosa, el expresidente Piñera no me lo acostumbró en algo. El expresidente Lagos también era así. Sabían todo, estaban al tanto de todo, estudiaban todo. Era
eso,
pero
no es una mala costumbre, eso es,
no,
es,
está
un,
bien.
Es un mínimo que...
Mira, no sé. Porque también el presidente tiene que, a ver, como conocer como macro todos los temas que están tratando, pero para algo tiene sus ministros sectoriales que son los expertos en cada uno de los temas.
Entonces tú vas con tu ministro a la entrevista, porque estamos en un momento delicado. Estás lanzando una política pública que es nacional, que afecta a millones de chilenos.
No, faltó preparación.
Te entrevistan para eso y al lado te sacan un informe de tu propio gobierno, de tu propio ministro de Hacienda, que está haciendo la parte de la ley. Y no te la sabes. Entonces,
¿qué va a afectar el empleo?
O sea, mínimo, culpa del ministro también y del equipo que no pudo conciliar con ella la información.
Sí, que lamentable, porque al final eso empieza a generar esto como el desprestigio de todo, de la reforma misma. O sea, quizás la reforma no era tan mala, pero ahora ya que se empieza a desconfiar del tema. Y fome para la presidenta, porque claro, su aprobación, no sé si con esto se va a afectar nuevamente, pero
ya, hasta esta altura ya la aprobación, ya, yo creo que ya no le importa mucho. El tema es que si van a implementar políticas públicas, que salgan bien desde un principio. Porque sí. si van a salir con este tipo de improvisación, vamos a tener un Transantiago nuevamente.
Sí. Bueno. Y además que esto de que, claro, que afecte el empleo es clave. Pues bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada comentamos que una de las críticas que se hacía a este proyecto de parte de Chile Vamos, de los expertos de programático del presidente Piñera, que bueno, que también salió esta semana hablando del tema, que es Iglesias? Augusto, sí. Iglesias, Augusto, sí. Ex subsecretario, dijo, el tema es que este es un impuesto al empleo. Entonces, claro, pues cuando tú afectas a las personas, le subes, entre comillas, el costo de contratar a una persona a la empresa, el empleo se ve afectado, y eso lo sabemos.
Y afecta obviamente la...
Y bueno, y el informe de Hacienda así lo decía, y la presidenta, fíjate que esa parte como que no se logró enterar, que no era una parte menor del informe.
O sea, yo creo que una parte más importante. Sí. O sea, ¿cómo te afecta la pensión y cómo va a afectar el empleo? Que dicho por otro lado, hoy día el empleo está bajo, está con unas cifras que están negativas para el mercado. Tan sí. preocupante. Oye, sí. salió también en la semana una noticia sobre el caso Luxinger, que el juicio oral durará unos 52 días.
¿Y cuándo comienza? ¿Comienza luego?
Este lunes, mañana parte la instancia judicial. Se va a discutir una nueva prueba, que es una pistola que está vinculada al crimen, y van a entregar un testimonio de 144 testigos, y participarán 13 abogados defensores, la fiscalía y 2 querellantes.
Oye, qué doloroso de ser para la familia que todavía no haya nadie preso. O sea, tú sabes que es de las cosas más dramáticas que ha pasado. O sea, ¿tú tienes recuerdo de un atentado de esta índole en algún momento desde los últimos 20 años? O sea, dos adultos mayores mueren quemados dentro de su casa y no hay un resultado todavía, no hay preso efectivo.
No hay, ya van con no sé cuántos juicios ya.
Sí,
y hay otros atentados tampoco que no han llegado a puerto, ¿eh? La gente está muy descontenta con este tema.
Así es. Oye, y otro tema que de la semana, don Mario Gómez,
minero
de los 33, lamentable. Qué lamentable. Que está enfermo y con esta...
Bueno, es una enfermedad de la mina, ¿eh? Que es la silicosis esta que afecta los pulmones.
Sí, los mineros en general.
Los mineros en general están expuestos a estas enfermedades, pero llama la atención obviamente porque él es un emblema, fue uno de los 33 rescatados. Y era como el capataz, era como el jefe, parece, abajo, ¿no? Sí. Porque hay uno que era el florero Mesa, que era...
Era otro Mario, el Super Mario.
Super Mario, claro.
Sí,
este... Oye, él contó un poco su realidad, ¿no? Porque todo, dice que nunca pudo encontrar una buena pega porque todos creían que él tenía mucha plata. Porque después del rescate le ofrecieron contratos, la película, millones de cosas, y prácticamente la gente creía que él era millonario. Y él dice que no, que lo estafaron con la película, película de Mario Bandera y todo, lo estafaron. Y parece que son 33, imagínate, ponerte de acuerdo, un contrato, se repartían lo poco que tenían, las utilidades de algo.
Oye, a mí me tocó estar en la mina, ¿a ti?
Yo sí.
Para el rescate de los mineros fue de las cosas más...
No en el rescate, estuve unos días antes.
Sí, pero fue de las cosas impresionantes que yo he visto en mi vida, la verdad, todo, el entorno.
Era una ciudad,
la campamento.
Fue un evento, de verdad fue un evento importante para nuestro país.
Sí, fue muy importante, y la verdad es que estar ahí fue muy, muy impresionante.
Además rescataron a los 33, los sacaron vivos.
O sea, yo pensé que iba a ver como el rescate de uno o dos. Y sabes que creo que lo vi completo, los 33, o sea...
Todo el mundo Chile estaba pendiente de la noticia.
No todo el mundo, pero el mundo, o sea, yo a los pocos días fui a...
¿Qué otro mundo? Mundo, este mundo.
Claro, no, pero no, porque uno dice todo el mundo y al final es tu mundo, y son como 5 personas alrededor tuyo.
No,
era el mundo, de río al mundo, claro. Oye, y sabes que había en Copiapó un minero que jugaba en un equipo de fútbol, que se llamaban los Bound Junior.
Ya.
Bound como yo,
no,
mi apellido.
Nada, pero te estoy diciendo. Tuyo,
no, hay muchos Bound allá. Parece que un hermano de mi abuelo anduvo quedando por ahí por la zona, dejando su semilla.
La familia,
oye, no, espérate. Pues, entonces salió este señor, mientras los mineros estaban adentro, este señor Bound, que debe ser pariente, no lo conozco, pero ser pariente, que era de los Bound Junior, salió haciendo unas declaraciones diciendo que estaba su amigo abajo, que no me acuerdo cuál era el minero que estaba abajo.
Uno de los mineros, ¿ya?
Como en verdad todo el mundo de Real Mundo fue estuvo atento al rescate. Yo fui a Buenos Aires a los pocos días y pagué con la tarjeta. Entonces me lee mi nombre y me dice: Carol Baum, ¿es algo de los mineros?
No,
me dice,
yo, te puedo creer.
Te prometo, no. Te lo digo, ya, no, no. Te lo me, no, te, no te estoy metiendo.
¿Tú le dijiste, te mostraste el papel de los 33?
No,
todo el mundo tenía uno de esos.
Sí, tengo el cuadrito, oye, de las cosas más codiciadas de mi oficina, la gente que más me opina de ese. Mi cuadrito que dice: estamos bien aquí, lo
también me regalaron una piedra de la sonda que bajó.
Mira, igual que esa gente que dice que tiene un pedacito del hueso de Jesús.
No, pero ¿cómo va a decir eso? No, una piedra de la sonda.
Todo el mundo tiene un pedacito de madera de la cruz de Jesucristo.
El chileno también le gusta el souvenir, sí, así, más natural, bien, digamos.
Sí, yo también tengo una piedra, la acabo de sacar de mi casa.
Bueno.
De hecho, digo que una piedra, que es un pedazo de meteorito,
oye,
también.
Oye, yo tengo piedra de varias partes también, sí, como Tomb Raider, así. Bueno, tras una breve pausa, volveremos con nuestra entrevista del día domingo. Hoy estaremos con el director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro, David Rosowski, para conversar sobre el atentado en Barcelona, los lamentables hechos que fuimos testigos. Va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Unos segundos más aquí en Mirada País por Radio Agricultura.
Descarga la aplicación de Radio Agricultura y disfruta de tus programas favoritos a la hora que quieras. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandre Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta. Hoy tenemos en el estudio a David Rosowski, experto en materias de seguridad y director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro. Hola, David, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muchas gracias, Carol.
Alex. Hola, David. Gracias por estar con nosotros hoy día. Bueno, un nuevo atentado terrorista, esta vez en Barcelona, en España, mantiene al mundo en alerta. Después otro atentado en Finlandia. ¿Qué está pasando? Tú en tu calidad de experto y director de la Fundación Ciudadano Seguro, ¿qué nos puedes decir un poco? ¿Cómo le podemos explicar a nuestros auditores qué es lo que está pasando en el mundo?
Primero, contextualizar que esta es la séptima ciudad de Europa que tiene atentados en el último año. Primero fue París, Niza, Bruselas, Berlín, Londres y Manchester. Y hoy día vemos que Barcelona, en esta semana, ha tenido un lamentable atentado que ya van más de 13, 14 fallecidos.
14 fallecidos, 14 fallecidos.
Un lugar muy turístico.
Muy, ¿no?, turístico, donde mucha gente transita por el lugar a todas las horas del día.
Las ramblas.
Las madrugadas, las ramblas. Y es una zona donde, obviamente, que la persona y el grupo, porque ya sabemos que es un grupo, que hay más de 4 detenidos al respecto, planearon esto con mucho pensamiento, con mucho de decir, bueno, ¿a qué vamos a atentar?
O sea, una planificación.
Ya están los estudios y dice que hay más de 18 nacionalidades de personas entre las fallecidas y los heridos. Entonces, cometieron un tremendo atentado y obviamente cumplieron el objetivo de ellos.
En el fondo están afectando a todo el mundo,
exactamente, y con mucha prensa. Siempre cuando se planea un atentado hay dos cosas importantes. Una es a quién le voy a hacer daño, por un lado, y por otro lado, qué medios de comunicación me va a cubrir y hasta dónde llego con la noticia.
O sea, qué impacto va a tener mi acción.
Exactamente. Y esto en el fondo es desde el punto de vista del terrorista, un éxito total.
Esto es un éxito total, ya que fue muy rápido. La información hoy día llega mucho más rápido que años anteriores. Ya hay a los 20 minutos ya habían videos en las redes,
sí,
dando vuelta
en los WhatsApp, trending topic, en Twitter mundial.
Exacto, entonces ellos cumplieron muy bien su objetivo, desgraciadamente.
Oye, unos videos espantosos.
Incluso hay videos de antes que llegue la policía al lugar y la asistencia pública.
Oye, y además que es una cosa, no sé si ustedes vieron un video que yo lo empecé a ver y pensé que era el Paseo Humada o algún lugar en Santiago, porque era un pedacito, y dije, ¿qué pasó? Y que probablemente en muchas partes del mundo hay lugares parecidos.
O sea, las colonias españolas por lo general tienen una arquitectura parecida, y las ramblas. La Rambla es como un paseo peatonal, es como nuestro Paseo Ahumada.
Un poco más
grande, más remoto. Claro. Pero un gran paseo peatonal, entonces cabe un camión entero por ahí. Lo que me llama la atención, David.
Mira, antiguamente, en el Paseo Ahumada, hace varios años atrás, una persona de edad mayor pasó
con un auto
y se estrelló con un auto, y desde ahí que en el Paseo Ahumada, todas las calles hay unos monolitos.
Eso es lo que
para poder impedir el acceso vehicular. Ahora, son unos que son mecanizados y ya hemos visto recorriendo el centro hace una semana atrás, vimos que hay muchos que están malos, que están abajo, entonces Tenemos que preocuparnos de esto. No ha llegado a Sudamérica todavía
este tipo de atentado.
En temas de atentado, sí, en temas logísticos, sabemos que ellos ya tienen personas de Sudamérica que han pasado por su entrenamiento, y lo que tenemos que acordarnos es que no porque ellos le hayan matado a sus líderes o hayan salido de los países de Medio Oriente donde se capacitaron y se entrenaron, no van a seguir los atentados. Ellos ya entrenaron a las personas locales, y esas personas locales están en sus países esperando que les den la orden.
O sea, tú dices que existe hoy día un riesgo de que esto pase en otras partes del mundo donde tradicionalmente no ha pasado, como Sudamérica,
o sea, Europa,
quizás África o otras partes.
Por supuesto, puede pasar en cualquier lugar. El ISIS tiene personas de distintas nacionalidades en todo el mundo, tiene personas, y es sabido que hay temas logísticos que pasan en Sudamérica, hay temas de recuperar y también de buscar personas que les entreguen dinero para poder hacer esto.
O sea, donde hay más recursos, donde los ojos, recursos, la vigilancia es menor.
Exacto.
También.
Y sabemos que en Chile no estamos preparados para atentados, desgraciadamente. En Chile no estamos pensando en qué nos pueden, cómo nos pueden atentar.
¿Inteligencia no hay?
Inteligencia sí hay.
Con Interpol
se comparte información, y también las policías directo con los otros países. Pero en lo que es infraestructura, lo que son los planes de acción, lo que son cómo reaccionar ante un atentado, estamos muy al debe en Chile.
Oye, el tema comunicacional que tú planteaste, decía, uno de los objetivos de los terroristas es como generar este susto, este terror en la población. Entonces, mientras más se comunica, más efectivos son, entre comillas. En el atentado de esta niña Aradna, ¿cómo se llama? La cantante.
La cantante en
Manchester.
Ariana Grande.
Ariana Grande.
En ese, que no escucha música juvenil, ¿eh?
Bueno, yo estoy vieja y mi niño es muy chico. Entonces, bueno, en ese. Los ingleses se preocuparon mucho de que no se diera información. De hecho, había muy poca información. ¿Qué pasaría si efectivamente los medios así se coordinaran y nadie publicara nada de los temas para que no se cumpla ese objetivo?
Es imposible.
Llega por WhatsApp, igual te va a llegar por Facebook Live, no sé qué, todo, pero si es que los medios bloquearan, así como a Guille, que lo tienen bloqueado, ¿eh?
Claro.
Lo que pasa es que es muy difícil. ¿Y por qué? Porque todos quieren información. Si yo tengo a un familiar que está en ese recital, yo quiero información para saber lo que está pasando, para saber si hay fallecidos, si hay heridos, quiénes son, la lista de los fallecidos. Lo que sí se respeta mucho en Europa es la lista de las personas heridas, de las personas fallecidas. Eso no se filtra a la prensa, porque eso es se cuida mucho la identidad de estas personas, bueno, justamente con las familias.
Acá nos pasó, creo que fue con el desastre de Antuco, que se publicaron nombres rápidamente y no eran los que estaban, y otros que sí. Entonces, quizás
Europa ya pasó por eso. Europa ya cometió ese error.
En el terremoto de nosotros también.
Exacto.
Habían listas que había gente que no estaba fallecida y otra que sí. Y ahora hay un protocolo quizás de ese respeto, de chequear bien quiénes son las víctimas, etcétera.
Y hay páginas oficiales que levanta el gobierno en esos minutos para decir, bueno, quiénes son las personas heridas, quiénes son las personas
fallecidas. Oye, a mí me llamó la atención que durante la semana en algunos portales en Chile hablaban de 14 muertos y la información oficial del gobierno español era uno. Un muerto. Entonces,
ellos se demoran mucho en entregar la información en forma oficial.
Exacto.
En forma extraoficial, y los medios de comunicación
Esto fue terrible, porque los heridos fueron muriendo. O sea, efectivamente, al principio era uno, después cinco, después diez.
Sí, y el otro.
Llegamos a cifra 14 porque los heridos están de gravedad.
Y el otro problema es que, a diferencia de otros atentados, este fue un atentado que estuvo en 600 metros. Es decir, son 6 cuadras de largo. Entonces, yo no sabía lo que pasaba al principio, que es al lado de la plaza donde entró el vehículo, y qué pasa al final. Entonces, la información, obviamente, que es muy difícil de poder compartir o cuando hay un edificio que se cayó, o cuando hay en una cuadra, o cuando cuchillan a algo, es distinto. Entonces, por eso la información es más complicada.
O sea, esto evento, al final, entre todo lo que tú nos dices, un poco la parte mediática de estos grupos terroristas, el mismo daño que se causa a las personas, tiene toda una estrategia detrás, ¿no? Estos movimientos terroristas, porque no es primera vez, esto ya pasó, como dices tú, hubo ocho atentados este año, el año pasado.
En Europa.
Europa también.
De junio a la fecha van 8 atentados de la misma característica.
Cuchillazos en Londres, gente con cuchillos, autos, camión en París.
Después del 11 de septiembre, del atentado a las Torres Gemelas, que en el fondo ocuparon un artefacto, que es el avión, en el fondo lo secuestraron, se tiran contra. Entonces ocupan como lo que hay. Y ahora esto, lo que hay ahí, que nadie. No son armas, digamos, son cosas.
¿Cómo pararlo? ¿Cómo parar un camión que viene?
Exactamente. cómo,
¿crees que es normal?
Y además, ¿cómo hace que la sociedad no ande paranoica pensando que todos los camiones te pueden atropellar, o que todos los autos, que en el fondo, o que el que está al lado te puede cuchillar de la nada en porque decidió dispararle a todos?
Se volvió, en un segundo se cambió de...
Mira, lo que se habla es que Al-Qaeda hacía atentados de altos costos. ¿Y por qué altos costos? Porque ocupaba aviones, tenía que comprar pasajes,
bombas,
camiones, explosivos. Y el ISI, a diferencia de lo que era Al-Qaeda, el ISI hace atentados de bajo costo.
Como terrorista más artesanal, pero igual...
No, muy profesional, pero de muy bajo costo. El arriendo de un vehículo, claro, y no necesito más.
O una persona, o una persona con un cuchillo
acuchillando, o una persona que se puso un explosivo en el cuerpo. Y a diferencia de lo que pasaba antes, que teníamos que tener mucho dinero para poder activar un atentado. Entonces, hoy día tienen ellos muchas personas a nivel mundial en las cuales pueden hacer atentados, y por eso es importante siempre tener información, tener a estas personas vigiladas, tener a estas personas atentas a lo que están haciendo, dónde se mueven y dónde están saliendo.
Y sin estigmatizar también, si eso es complejo. Pues.
Por supuesto, muy complejo. Ellos desgraciadamente ocuparon una religión para poder ocultarse detrás, porque hay millones de personas en las cuales son personas de bien y no son personas que van a hacer atentados. Entonces hay que tener mucho cuidado en no mezclar la religión con el tema de los atentados.
Oye, así, esto, perdónate, es tragicómico, pero no sé si han visto un video que es de una persona que es como con un
turbante.
Con un turbante, que deja una mochila y sale corriendo.
Sí, no, sí.
Se sube la micro y tira la bolsa y sale corriendo. Es bien cruel, podríamos decir.
Sí. Por eso es lo que pasa, por la estigmatización.
Bueno, ¿no? El chiste no ayuda mucho.
Eso, después de las Torres Gemelas, eso pasó muchísimo. Y la verdad que mucha gente detenida se fue injustamente porque eran de la religión islámica y que no tenían nada que ver, y bueno, fueron después quedando libres, pero
algunos
obviamente
otros quizás tenían que ver.
Los otros que tenían que ver quedaron detenidos, pero es muy importante no estigmatizar, no meter todo en la misma bolsa.
Así es, estamos conversando con David Rusowski, experto en materias de seguridad, director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro. Oye, David, pero esto, más allá que estamos sorprendidos con estas noticias, no es nuevo. Yo creo que los países más tirados hacia al Medio Oriente parece que conviven continuamente con este tipo de ataques, ¿no? No es algo...
Sí.
Estamos viendo una extrapolación a Europa de este tipo de atentados.
Mira, este tipo de atentados de camiones o de cuchillazos, como el que vimos el viernes, también en Europa, son atentados que existen hace muchos años. En Israel, por ejemplo, donde hoy día los paraderos de micro en Israel tienen unos pilotes de fierro adelante, justamente, ¿por qué? Porque vino un auto en algún minuto hace unos años atrás y se tiró contra un paradero de micro donde habían 25 personas. Entonces, hay países que han ido desarrollando distintas medidas de seguridad
y
que se han visto expuestos a los distintos atentados y han ido mejorando sus medidas de seguridad. También lo hemos visto en Egipto, en algunas circunstancias que también ha existido este tipo de atentado. Y el país obviamente tiene que ir creciendo en sus medios de seguridad, siempre tiene que estar pensando en qué y cómo, o sea, me pueden realizar un atentado para yo poder tener las medidas básicas.
En ese sentido, David, en el Medio Oriente y en otros países hemos visto atentados con buses explosivos, otro tipo de métodos que todavía en Europa y en el resto del mundo no se han visto.
Lo que pasa es que esos son atentados de alto costo.
Pero es de esperar que vengan nuevos atentados con nuevas fórmulas, porque ahora, claro, ¿qué pasó después del tema de las Torres Gemelas? Se tomaron muchas mayores medidas en los aeropuertos, control, entonces es mucho más difícil secuestrar un avión hoy día.
Sí, pero mira, déjame comentarte algo sobre el avión. Desgraciadamente hoy día las líneas aéreas y también muchos países han relajado sus medidas de seguridad. ¿Y en qué sentido? Nosotros nos subíamos un avión después de las Torres Gemelas y los cubiertos, por ejemplo, eran plásticos.
Claro.
Hoy día volvemos a los cubiertos metálicos. Entonces
se va olvidando.
Se va olvidando y esto es una curva.
Es como lo que nos pasa acá
no
en la casa.
Ni agua,
pero es lo que
ni
nos
agua.
Pasa ahora también. Exacto. A la persona también le pasa.
Con el terremoto nos pasó lo mismo. Es decir, hoy día ya se nos olvidó que puede haber un terremoto.
¿Tú tienes agua en la casa? ¿Tú? Después del terremoto todos juntaron agua.
Las linternas, las pilas.
La linterna con pilas ya se me olvidó.
Exacto. Entonces,
oye, yo vivía,
eso pasa.
Para el terremoto vivía con una amiga que vivíamos en el piso 13. Vivíamos en el piso 13 y era bien dramático. Entonces, realmente empezaba a temblar fuerte las réplicas y decía, no voy a decir el nombre, pero le gritaba, oye, y me decía, por menos de 9,8 no me levanto.
Entonces, pero, así, una, pero viste que estamos acostumbrados, claro, se va relajando.
Pero hoy día un 5 y uno se mueve.
Sí, pues,
bueno,
sí.
La gran crítica que se hizo ahora, que se están haciendo los políticos, la ciudadanía en Barcelona, en España, es que hubo un relajo que de parte de las autoridades, quizás. Pero sí, hay una parte que no se sabe, ¿no? Que cuántos atentados se desarman antes.
Sí, es obviamente una cifra oculta, no, pero se publica, porque si no hay alarma. Sí,
sí, porque sí. Barcelona hace mucho tiempo que está en la mira de los terroristas, ¿eh? Eso es una teoría.
Sí,
que,
oye, pero es que, mira, tenés razón que, claro, que estratégicamente no habría que decirlo para no generar pánico, pero de alguna forma se vería, la
como,
gente vería,
como éxito, lo estamos parando.
Claro,
digamos,
para sentirnos tranquilos también.
Sí, lo que pasa es que también sería como un desafío al terrorista decir, ok, me pillaste 5, pero yo te hice una.
O puede interferir en la investigación, porque
interferir en la investigación.
Son redes, son células.
Son células, le llaman células submarinas, en el cual están totalmente ocultas, muchos de ellos no se conocen, incluso generalmente cuando hay un atentado hay personas que van a ver el lugar antes, y eso se sabe porque una vez que detienen a estas personas las investigan, saben dónde
estuvieron, encuentran
los archivos, fotografías, los computadores, entonces van a ver primero y seguramente que van a empezar a aparecer imágenes de los terroristas o de otra célula terrorista que fue a ver el lugar del atentado, que fue a ver estas cuadras, que tomó los tiempos que se demoraba el vehículo desde una calle hasta la otra, claro, que midió la cantidad de personas que habían. Entonces, todo eso lo saben antes y se le entrega la información a la persona que va a manejar, a qué hora tiene que pasar y todos los antecedentes. Entonces, es muy importante la prevención, por un lado, y por otro lado, estar mirando, porque siempre, obviamente, que el atentado se va a producir una vez que miraron el lugar.
Oye, me llama la atención, perdón, Carol, sí. En París, ponte tú, fueron, después del atentado grande que hubo, hubo dos o tres atentados, sí, más.
Aquí también.
Acá también no alcanzaron a hacer tanto.
Bueno, acá ayer mataron a 5 terroristas, el día viernes mataron a 5 terroristas porque iban a cometer el segundo atentado en forma rápida. Entonces, siempre que hay un atentado, lo más probable,
o sea, eso ya es
estándar. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad y todo está mentalizado, en este caso, en Barcelona, en ver cuál es el problema en esta calle, y se despreocupan muchas veces otros lugares.
Oye, y por ejemplo, tengo un hermano que se va ahora a Barcelona, pero como que uno tiende a decirse que, bueno, pero ya pasó, entonces no va a volver a pasar ahí. O es así.
O sea, Londres ha pasado 3 veces en un año.
En Londres, claro, pero no en el mismo lugar.
No, no en el mismo,
claro,
lugar,
pero porque uno se mueve por distintos lugares.
Sí, digamos, porque la medida de seguridad en este lugar van a ser muy altas durante un muy tiempo, buen determinado de tiempo. Y en Barcelona también. Entonces, ¿qué hace el grupo que organiza el atentado? Deja pasar un tiempo para después cometer.
Y se mueve a otro sector.
Y se mueve a otro sector.
Pero debe ser otro sector igual de concurrido. Como en Londres, que fue en un metro, después fue en el puente. Son sectores que tú...
Que uno anda medio para
que uno siempre
también,
anda.
Pues igual va a ser difícil. Si es que
no, yo, Europa yo está en una situación bien complicada.
Yo fui a Israel hace mucho tiempo, a Tierra Santa, hace un viaje medio pío, como se dice, de piedad.
Espiritual.
Te
hizo bien, Carol.
Me hizo muy bien.
Fuiste, me imagino, al Santo Sepulcro.
Fui al Santo Sepulcro. O sea, un viaje histórico-espiritual. Y estábamos ahí de repente durmiendo en Jerusalén y de repente empieza a sonar una explosión terrible, fuerte, y yo dije, bueno, eran tantas las medidas de seguridad para subirnos al avión, para bajarnos y todo, que dije, esto es una cosa terrible, y de repente me asomo por la ventana y era como un Fiat 600 que no prendía y todo, pues uno se empieza a psicopatear con el tema, pues entonces
hay zonas que son un poco más conflictivas, obviamente, y hay que tener ciertos resguardos.
Pero sale una de ellas.
Exactamente, ahora, si uno va a Europa hoy día,
hay que andar con cuidado,
pero uno no se imagina que te puede pasar algo, si tú vas de vacaciones, no sé, alguien va a Francia, a París, quizás se olvidó que hubo un atentado y vas a recorrer los mismos lugares, o la estación de metro en Londres, que tú obligatoriamente,
claro,
pasas por las estaciones,
el
tren.
O muchas veces vas a esos lugares a ver cómo era el lugar.
Bueno, hay un turismo un poco morboso en eso también,
sí,
¿no?
Sí, yo no sé si morboso o es un poco para poder mirar lo que yo vi en la televisión o lo que
para
me
creer
dijeron,
que realmente pasó.
Claro, para creer que realmente pasó, para ver cómo era. Y uno también se imagina en la ciudad donde uno vive, si llega a pasar algo así, bueno, cómo reaccionamos, dónde vamos, sí, las autoridades.
Oye, y para que la gente que nos está escuchando esté tranquila o no,
claro,
en Chile, ¿tú ves que esto puede pasar, que podríamos ser blancos? Yo digo así como que, no, Chile es tan seguro, estamos como lejos, pero de repente por lo mismo, así que, oye, ¿sabes qué? Hagamos uno en el lugar donde menos Claro. La gente cree que puede pasar.
Estamos tan lejos como tan cerca.
Sí.
Yo creo que hay que tener cuidado, hay que las policías tienen que trabajar en las investigaciones, pero yo diría que no estamos hoy día mismo como un país peligroso para realizar un atentado de este tipo. Sí pueden haber atentados de distintas características.
Como en la Araucanía.
Como en la Araucanía, como hemos visto en distintos
en el
lugares.
Metro, ¿te acuerdas del metro del atentado?
Que el metro del atentado.
En el grupo anarquista.
Un grupo anarquista en la escuela militar, también en los dominicos. Por lo tanto, hay que estar alerta, hay que estar mirando, y sobre todo si vemos una mochila botada o vemos cualquier cosa, avisar a las policías y correrse de ese lugar y no creerse el héroe como muchas veces ha pasado.
Claro, muy, oye, muy interesante. Muchas gracias, David, por esta conversación. Muy triste lo que ha pasado, ojalá que no se repita, y ojalá que, la verdad es que ojalá que no llegue a Chile nunca.
Sí, pues así que, bueno, gracias David por tu opinión y por darnos esta visión, un poco explicando un poco lo que está pasando en el mundo hoy día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y a disposición lo que necesiten, siempre la Fundación a disposición de ustedes.
¿Tienen página web ustedes, Fundación Ciudadano Seguro?
Sí, ciudadanoseguro.cl. Ahí pueden ver información, estamos siempre actualizando con noticias, con maneras de prevención también delictuales. Ahí tenemos todo eso.
Perfecto.
Eso. Recuerden hacer su pregunta o comentario en nuestro mail, miradapais@radioagricultura.cl, y en nuestro Twitter, @miradapais. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Mirada País.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de programa. Queremos comentar el estudio que publicó la Universidad de San Sebastián en que la morosidad promedio a nivel nacional llega a casi 1,5 millones de pesos. Un alza de 7% morosos en un año, y la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Porque entonces, el sueldo promedio del chileno va alrededor de los 600 mil pesos, entonces es bien, oye...
La
morosidad promedio.
El sueldo mayor, digamos.
No.
¿El promedio?
El sueldo promedio, entiendo yo,
entonces
va.
Es más bajo, ¿eh?
Sí, es verdad, es más bajo. Sí. Pero entonces imagínate que si es más bajo que eso, más bajo que 600 mil pesos, que el promedio del endeudamiento sea 1,5 millones, es altísimo.
Es que justamente, porque la gente no le está alcanzando, entonces ¿qué hace? Hay una oferta, gran oferta de crédito, una gran oferta
ya,
de tarjetas.
Pero espérate, ¿a la gente no le está alcanzando o la gente está consumiendo más de lo que gana? Que, o una mezcla de las dos cosas.
Oye, bueno, hay que partir porque Chile es un país caro.
Ya.
Está caro este país, ¿sí o no?
Sí, está caro, pero bueno, todo el argentino compra acá porque está más barato. Entonces uno piensa, oye, ¿la ropa es cara? No, pues la ropa no es cara. Hoy día uno se puede vestir bastante bien, súper bien, barato. Entonces la comida puede ser más cara, ¿sí? Puede ser.
Sí.
Pero la tecnología tampoco es tan cara, entonces...
Ya, pero toda la gente aspira a tener más y más cosas, porque también porque el vecino,
o sea,
tiene
que
algo...
El tema de la sociedad del consumo...
El consumo está disparado. Estas cifras lo demuestran, ¿eh? Que el consumo se disparó en algún minuto, la gente se va metiendo en esta rueda del crédito, que también es culpa de las instituciones.
Oye, mira, yo dos cosas. Tú sabes que uno de los negocios de más importantes, que es la venta de auto usado en Chile, tiene mucho que ver con gente que se compra el auto y no lo puede pagar. O sea,
y lo tiene
que vender,
o
la prenda, porque está prendado, porque está con crédito, no sé qué, lo pierde. Pero entonces,
¿te fijas que ver con los empleos que son más informales también? Estos empleos por cuenta propia, los emprendedores que parten,
sí,
bien.
Yo creo que también tiene que ver con que
la gente
está
muy aspiracional.
Sí, y quiere posar un poco, y se compra un auto que es más allá de lo que puede pagar.
Ahora culpa a los futbolistas.
No sé, le ofrecen cuota y la cuota es como atractiva, pero sabéis que también hay gente irresponsable, es que me ha tocado ver. Te compra el auto, entonces dice, no, sabéis que mira, no sé, una cuota de 250 mil pesos mensuales ya, por tanto año. ¿La alcanza?
Al principio.
Sí, no, pero además no sumó el seguro, la benzina, el TAC, la patente, la pana, si es que tuvo una pana, el cambio de aceite, la revisión de los 10.000.
Mi padre decía que es un muy mal socio el auto.
Exactamente,
ayuda,
o sea, en el fondo tú tenés que considerar todo el gasto que tiene involucrado, y la gente a veces no lo hace, entonces es un tema complicado. Y lo otro, la oferta de las tarjetas de crédito, o sea, hay gente que tiene tarjeta en todas las casas comerciales.
A mí, mi primera tarjeta fue, voy a decir, la casa comercial de París.
¿Ya?
Ya, o sea, la universidad.
Almacenes Parisera.
La tengo todavía. Esto fue la universidad.
¿Ya?
Una compañera de nosotros la reclutan a ella como... Hace como el ICI, no. No, ¿sí? La reclutan a ella para que ¿ya? venda a los jóvenes las tarjetas. En esa época. Y yo todavía la tengo. Y fíjate que sí, se ocupa. Y ahí empezó a entrar las tarjetas.
No, y además que hay otra cosa. Porque acuérdate que la casa comercial te dice que si tú ocupas la tarjeta tienes un 30% de descuento. Entonces,
no, y ahora con puntos para viajar, con puntos para esto. Entonces, sí. hay una las mismas instituciones te dan. Y la gente obviamente empieza
a caer. Es que hay un tema, porque hay un proyecto de ley que ha dado vuelta harto tiempo en el Congreso, que es el tema de la deuda consolidada, que en el fondo... A ver, ¿cómo se hace para que efectivamente las casas comerciales no sigan ofreciendo tarjeta de crédito a quienes no pueden pagar? Entonces, para eso habría que consolidar, o sea, tener una institución que consolide toda la información comercial de la gente, pero eso, bueno, también...
Todavía existe el DICOM. Se supone que antes se consultaba DICOM si alguien tenía un protesto o tenía alguna deuda no o impaga y como que te vetaban un poco y no te daban más crédito.
Claro, pero esto
es algo de discriminación también.
Pero también eso, hoy día los bancos tienen toda la información, pero las casas comerciales tienen su información, no tienen la información. O sea, Falabella no tiene la información de París.
Claro, bueno, son competidores.
Oye, a propósito de París, yo te conté una cosa. Un día estaba yo en la Araucanía, pero lejos, en un lugar lejos. Y tenía una mesa, o sea, fuimos a la casa de una persona ahí de la Araucanía, en una casa exquisita, muy bonita, y no sé qué, y tenía una mesa muy bonita, como de madera gruesa, no sé qué. Entonces yo le digo, uy, pero qué bonita la mesa, ¿y de dónde es? Entonces me dice, de París. Y yo...
Almacenes París, te imaginas.
Lo discriminé inmediatamente. Dije, pero qué chutiquería más grande. Nadie se puede traer hasta la Araucanía una mesa desde París. ¿Cuánto le costó?
¿París? O sea,
claro,
París ciudad.
Yo, vieja, digámoslo.
No, pero por favor.
Se me olvidó. Pues me dicen, pero fue Almacenes París. Pues, y ahora claro. Es París solo, a secas. Sí. Entonces, yo lo discriminé mentalmente. Dije, este posero se trajo la mesa desde Francia. Pero no era así. No era así.
Puede haber sido un Luis XIV, imagínate.
Bueno, sí, bonito. Sí, igual. Bueno, entonces ahí hubiera sido uno si usted quería. Para llevársela tan lejos a tanto costo, no. Oye, sería una mesa muy bonita, así que no hubiera sido nada de ciútico.
Oye,
no.
Claro, pero la gente también se endeuda en otro tipo de cosas, en las casas también. Hay todo un tema aspiracional de esto del cambio de barrio, de comprar.
Pero sabes que la casa propia es un sueño tan. O sea, es tan bueno, es tan necesario.
Sí, pero pasa casa también propia. Muchas veces claro que los dividendos son altos, son aspiracionales y también.
Y
no pueden pagarlos también.
Sí.
Pero acá, yo insisto, son culpa de las instituciones, los bancos, todo. Hasta hace poco ofrecían el 110% de crédito unos bancos.
Mira, sabes que sí, hay responsabilidad por una parte, pero también hay un tema que se llama la educación financiera.
Pero aquí no se hace educación financiera en este país. No
se
hace en el colegio.
Cada vez más. Ah, sí, claro, en el colegio.
No se hace en la universidad, bueno, aparte de la carrera.
Oye, pero
sabes
que yo un día estuve conversando con la gente que.
Hay un libro, padre, hijo. Padre rico, hijo rico.
No, es como padre, hijo, hijo flojo, nieto pobre, no sé, una cosa así, ¿o no? Es el dicho, al menos. Oye, pero estuve conversando yo con una persona que tenía que ver con los currículum de la educación básica y media, que trabajó en un tiempo en el ministerio, y me decía, claro, pues sí, sería súper interesante meter, porque estamos hablando de la temática de las drogas, a educar acerca del consumo de droga, la gente.
¿En el colegio?
En el colegio, que sería súper importante.
Donde se tiene que hacer, digamos.
Claro, pero si tú empezás a sumar cosas, hay que enseñar la educación cívica, hay que enseñar sobre el consumo de drogas, hay que hacer educación sexual y además hay que hacer educación financiera. ¿En qué minuto los niños aprenden matemáticas, po?
Pero es que son porque tú en historia uno puede meter educación cívica estaba. En matemática puede haber una sección de las matemáticas que sea economía.
Sí, básica.
Si nadie te dice que los niños salgan especuladores de la bolsa, pero sí hay conceptos, o sea, uno tiene que enseñarles también en la casa, pero el colegio tiene una malla que vayamos educando a nuestros hijos tanto económicamente como cívicamente en cosas.
Yo no tengo tarjeta, no tengo tarjeta de cosa comercial, fíjate.
Ninguna.
Pero tienes
tarjeta de crédito.
Tengo tarjeta de crédito.
Que es de un banco, pero que la ocupas para comprar en casas comerciales.
Y junto punto de la línea aérea.
Eso que es atrayente, yo creo. La gente le gusta esto, los puntos.
Oye, la gente...
Yo tengo hasta para echarle de encina, paso la tarjeta.
Pero
medio kilómetro, media milla.
Oye, yo a veces como que me demoro en encontrar la bomba de encina que me da los puntos, ¿cachai?
¿Sí?
Sí, porque...
Depende de qué aerolínea, ¿no?
Claro, entonces me demoro y aunque al lado de mi casa tengo una marca de bencina, voy a la bomba de la otra marca que queda más lejos porque por los puntos, y la verdad es que las posibilidades de viajar mías son nulas por la guagua.
Bueno, te invito a un crédito para que puedas viajar a través de nuestra casa comercial y dos por uno, y te endeudes con nosotros para que puedas viajar.
Entonces, bueno, ahí están mis puntos y alguna vez los ocuparé. Algún día tendré la oportunidad. Ya,
pero todo eso hay que entenderlo, son incentivos para que uno se siga endeudando y siga pagando cuotas. Y sí, eso es lo que está pasando. Y el estudio que hizo la Universidad San Sebastián lo que nos está diciendo es que la gente se está atrasando en pagar las cuotas, que eso es más grave aún.
Oye, y entre medio,
como una burbuja,
otro negocio, el negocio paralelo, que es el de la renegociación de las deudas. Y cacho, que eso
negocio,
te lo ofrecen ahora, te dicen, mire, yo
funda todas sus deudas en una sola.
Exactamente.
Y te ponen un interés.
No sé, porque ¿sabes qué? Porque
es que es un ciclo que no acaba.
Yo sí, creo
que no,
sí, es cierto.
O sea, al final uno ahí siempre va a estar renegociando y nunca va a terminar de pagar las deudas.
Sí, es verdad.
Y la vida pasa rápido.
Y las tres cuotas sin interés, porque ¿sabes qué me pasa de repente? Porque digo, ¿sabes qué? Me quiero comprar un abrigo, no sé qué, y me compro uno más caro de lo que debería, porque las tres cuotas sin interés y cosas que al final lo divido en tres y no sé qué.
A mí pasa algo peor, claro.
Sí.
Mi señora, y la voy a pelar, voy a decirlo.
Oh, qué feo, qué feo.
Tiene este problema de la oferta.
¿Ya?
El problema de la oferta. Entonces, dos por,
no es tu señora, Alex, es la gente, las mujeres, todos somos así.
7.990.
Yo de repente compro detergente.
¿Tú también caes en eso?
No.
Es una trampa
del comercio. Yo me fijo que si efectivamente es una oferta, pero a veces no necesito detergente y veo la oferta y lo compro. Porque, oye, si no sabemos cuándo, si va a volver a estar.
Es una trampa, pero si está todo el año. Y te engaña porque al final tú compras dos paquetes grandes, gigantes,
sí,
por un precio poquito menor, y se acaba antes también porque lo ocupas más. Porque crees que hay abundancia, entonces ocupas mucho más.
Ah, eso sí, sí, mi suegra, yo siempre cito a mi suegra
si
muy
poco,
sabia.
Si tú compras poquito, lo cuidas.
Es verdad.
Si tienes poquito azúcar, le va a echar menos porque me dure, ¿cierto?
Sí, la abundancia.
Si tienes 20 kilos de azúcar, tú le echas 3. Y entonces eso pasa, va a ir consumiendo más rápido los productos que tienes. Entonces la oferta al final no es tanto oferta.
¿Sabes qué? Te creo.
Dame el punto.
Te creo, porque además mi suegra siempre me lo dice. Ojo con la abundancia, porque ahí es como que la gente se pone botarate, como se dice, ¿eh?
Botarate. La palabra antigua esa.
Sí, botarate. Vamos
a hacer un programa de las palabras antiguas, porque
sí,
mi madre tiene bastante también.
Mira, vamos a hacerlo. Oye, pero sí, preocupante lo de la morosidad. Ojo, ojalá que la gente entienda que la verdad es que no hay que endeudarse demasiado, porque eso es un riesgo y es muy
es perjudicial para la familia,
puede producir consecuencias lamentables.
Hay que pensar en otras cosas que vienen más adelante también.
Sí. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Que tengan un excelente domingo y una semana espectacular.
Así es, les recuerdo que pueden bajar el programa desde la página web de Radio Agricultura y nos pueden escribir al Twitter @miradapaís. Gracias por acompañarnos hoy, tengan una excelente semana. Muchas gracias, Carol.
Muchas gracias y nos escuchamos el próximo domingo.
En Agricultura fue Mirada País. Conducción, Carol Baum y Alexandre Hernández.